desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El Ministerio de Transporte celebró una reunión virtual con la Autoridad Australiana de Seguridad Marítima para mejorar la cooperación regional, especialmente en el sector marítimo. El director de la Unidad de Guardia Marítima y Costera, Ahmad, en un comunicado de prensa en Jakarta dijo el viernes que la reunión fue para discutir la agenda de la reunión de coordinación y planificación del medio marino, que discutió específicamente la prevención y manejo de la contaminación ambiental marítima. Según Ahmad, esta reunión fue la reunión de planificación y coordinación del medio marino de Indonesia-Australia. Ahmad explicó que esta reunión también fue un seguimiento del memorando de entendimiento sobre preparación y respuesta a la contaminación marina transfronteriza firmado por los gobiernos de Indonesia y Australia en Bali en octubre de 2018. Hizo hincapié en que Australia e Indonesia tienen mucha cooperación prestando atención a la preparación y el manejo de la contaminación marina transfronteriza. La Embajada de Indonesia en La Habana realizó un festival de tejido y batik de Nusantara en Cuba para conmemorar el Día de Kartini 2021 el miércoles. La Embajada de Indonesia en La Habana, en un comunicado informado por Antara el viernes, dijo que la pandemia de COVID-19 que azota Cuba no ha detenido el interés de varios grupos de este país por conocer y disfrutar de la belleza y riqueza de las artes y la cultura indonesias. Debido al brote de COVID-19, la exposición de tejido y batik de Indonesia se llevó a cabo con invitaciones limitadas y de conformidad con los protocolos de salud. Cerca de 30 invitados del cuerpo diplomático, empresarios, músicos, académicos y medios de comunicación locales asistieron a la exposición. Además de conmemorar el Día de Kartini, la embajadora de Indonesia en Cuba, Nana Yuliana, dijo que la exhibición se realizó para promover el tejido y el batik de Indonesia entre varios grupos en Cuba. El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, agradeció a Indonesia por iniciar la reunión de líderes de la ASEAN el sábado para determinar una solución y resolver la crisis política en Myanmar. Así lo transmitió la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, después de la reunión bilateral con el primer ministro de Vietnam y el presidente de Indonesia, Joko Widodo, en el Palacio Presidencial de Bogor el viernes. Según la canciller Retno, el primer ministro vietnamita dijo que la violencia debe cesar de inmediato en Myanmar. Durante la reunión bilateral del viernes, el presidente Joko Widodo y el primer ministro Min Chin intercambiaron puntos de vista sobre la situación actual en Myanmar. Los dos mandatarios también expresaron su preocupación por la ocurrencia de violencia que ha causado víctimas en uno de los países de la región. La canciller Ratna agregó que el presidente Joko Widodo también enfatizó que la violencia y el uso de armas deben detenerse en Myanmar para que las víctimas no sigan aumentando. El gobierno de Indonesia ha decidido dejar de otorgar visas a los ciudadanos extranjeros que hayan vivido o visitado territorio indio en los últimos 14 días para evitar la propagación del COVID-19. El ministro coordinador de Economía, Airlangga Hartarto, dijo en una conferencia de prensa en línea en Yakarta el viernes que los ciudadanos indonesios que han vivido o visitado territorio indio dentro de los 14 días todavía pueden ingresar con protocolos de salud más estrictos, entre ellos poner en cuarentena en un hotel especial durante 14 días y realizar una prueba de reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa. El ministro Airlangga agregó que el gobierno también restringirá el acceso de India a Indonesia. Este endurecimiento del protocolo se aplica a todos los modos de transporte terrestre, marítimo y aéreo, y sus disposiciones irán seguidas de una carta circular del director general de Inmigración para la Ley y los Derechos Humanos, así como de otras agencias pertinentes. Tailandia reportó 2.070 casos de COVID-19 el viernes, la cifra diaria más alta desde que estalló el coronavirus, mientras el país lidia con una tercera ola de infecciones. Esta condición es la peor para Tailandia hasta la fecha. El Ministerio de Salud informa que hasta el momento se han registrado un total de 50.183 infecciones y 121 muertes por COVID-19. Tailandia ha logrado mantener un número de casos mucho menor que muchos otros países. Sin embargo, un nuevo brote que incluye la variante altamente contagiosa del coronavirus B117 ha causado más de 20.000 infecciones domésticas con 27 muertes en solo 23 días. El brote comenzó en la ciudad capital de Bangkok y se extendió por toda la región. Aproximadamente 12 personas murieron a causa de un incendio en un hospital que trataba a pacientes con COVID-19 en India el viernes. Citado por Reuters, un oficial de bomberos dijo que el incendio en el hospital Vijay Vallabh en las afueras de Mumbai comenzó como una chispa en una unidad de atención de pacientes críticos. Hasta ahora, las autoridades aún están recopilando información detallada sobre el incendio. Estos incendios ocurrieron en medio de un aumento en los casos de COVID-19 en India. El primer ministro Narendra Modi también afirmó que su país se vio afectado por la segunda ola de la pandemia COVID-19. Como resultado del aumento de pacientes, los hospitales de la India están llenos. Los centros de salud también se han quejado de la escasez de camas y cilindros de oxígeno. India estableció un récord mundial por la mayor cantidad diaria de casos de coronavirus durante 2 días consecutivos. Más de 332.000 casos de corona se registraron en este país en las últimas 24 horas. Reportado por Reuters el viernes, los últimos datos del Ministerio de Salud de la India mostraron que en el último día se registraron 732.730 casos de coronavirus. Esta cifra cambia el récord anterior más alto registrado el jueves hora local, con 314.835 cajas de corona en un día. Esto significa que durante dos días consecutivos, India estableció el récord más alto para el número de casos diarios de coronavirus. Malasia apoya plenamente los esfuerzos de Brunei Darussalam como presidente de la ASEAN 2021 para celebrar la reunión de líderes de la ASEAN para determinar la dirección y el futuro de la ASEAN de acuerdo con los principios de la ASEAN, como la centralidad de la ASEAN y en los esfuerzos por proteger la prosperidad, la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de la región. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Malasia transmitió esto en un comunicado entregado a los medios de comunicación en Putrajaya el viernes. Por invitación de Sri Baginda, Sultan Haji Hasan al-Bolkiah Muizzaddin Wadaullah, Sultan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam, Tan Sri Dato Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, el primer ministro de Malasia asistió a la reunión de líderes de la ASEAN el 24 de abril de 2021 en la Secretaría de la ASEAN, Yakarta. A la reunión asistieron los líderes de la ASEAN, el secretario general de la ASEAN y el general superior Min Aung Hlaing de Myanmar. Los líderes discutieron temas relacionados con la seguridad, protección y prosperidad de la región. Así son las noticias de hoy.
Unas informaciones interesantes de unas regiones esta semana las resumimos en noticias semanales. La primera noticia vino de Solo, Jawa Central. La Universidad 11 Maret obtuvo un logro en Times Higher Education Impact Ranking, que se encuentra en el ranking mundial 201 hasta 300. El director de la Universidad 11 Maret Jamal Vivoho en Solo dijo el miércoles que esta era la primera vez que se incluía a la Universidad 11 Maret en el ranking del impacto y que podía clasificarse de inmediato en el puesto 201 300 en el mundo de 1.115 universidades evaluadas. Según él, este resultado muestra que la Universidad 11 Maret está altamente comprometido y contribuye al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas o un Plan de Acción Global para Proteger el Medio Ambiente. Además, dijo en Times Higher Education Impact Ranking, la Universidad 11 Maret se ubicó en el puesto 28 del mundo en la categoría 4 sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible, que está relacionada con la calidad de la educación. Para este cuarto Objetivos de Desarrollo Sostenible, dijo la Universidad 11 Maret, es una universidad en Indonesia que tiene el rango más alto. Dijo que los indicadores utilizados en la clasificación se basaron en aspectos de research, outreach y stewardship. Time Higher Education es una agencia de clasificación acreditada del Reino Unido, más reconocida por el Ministerio de Educación y Cultura. De hecho, dijo, la Dirección General de Educación Superior utilizó Time Higher Education y otros rankings del QS World University Rankings como indicadores de universidades de clase mundial. La siguiente noticia vino de Gresik Jawa Oriental. El gobierno de la Regencia de Gresik Jawa Oriental vuelve a celebrar una tradición anual en el mes de Ramadán, a saber, un concurso de sábalo que incluye subastas y un mercado de sábalo que anteriormente estuvo ausente en 2020 debido a la pandemia de COVID-19. El responsable del secretario regional de Gresik, Abimanyu Poncoatmojo, en Gresik el miércoles dijo que la apertura del concurso se llevó a cabo en el patio de la oficina del alcalde de Gresik. Mientras tanto, el regente de Gresik, Fandi Ahmad Yani, solicitó que las tradiciones del mercado del choclo, las subastas de choclo y los concursos de choclo no se extingan de la ciudad de Santri, por lo que aunque la pandemia aún debe llevarse a cabo con protocolos de bioseguridad, el objetivo es restaurar la economía de la comunidad. También pidió al comité que preparara 10 mercados de sábalo en 10 ubicaciones en varios subdistritos de Gresik. Cada punto de mercado llevará a cabo actividades de venta de chano y baratijas necesarias para Ramadán y Eid al-Fitri y tendrá lugar del 5 al 10 de mayo de 2021. Las ubicaciones de 10 puntos del mercado de sábalo son la Cancha Sitarda, Ujung Pangka Sidayu, la Cancha Gembos Bunga, la Cancha Suci Manyar, Gresik, la Cancha de Manunggal, Kedamaian. La última noticia vino de Bangka, Belitung. Los alumnos de un moderno internado islámico en Jawa Oriental construyeron la Casa del Corán para el Sordo Darul Al-Somad en la estación Surat Timur, la Regencia de Bangka, Belitung. El fundador de la Casa del Corán para Sordos Darul Al-Somad, Ustadz Edi, a través de un mensaje oficial en Bangka, dijo el miércoles que su actividad tiene como objetivo ayudar a los musulmanes que experimentan necesidades especiales o son sordos a reconocer y leer las letras o el Corán. El método de aprendizaje, según él, se imparte utilizando el lenguaje de señas para que los estudiantes puedan reconocer y comprender fácilmente las letras del Corán. Según él, antes de enseñar el Corán usando el lenguaje de señas, aprendió el lenguaje de señas en Pondok Pesantren Darul Asom Jogja, que es el primer internado para sordos en Indonesia con el letrero al Corán en la ciudad de Toif, La Meca. Oyentes, estas fueron las noticias semanales de hoy.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 24 de abril de 1927. La vacuna BCG Grupo fue encontrado. En el año 1925, las experiencias en el Instituto Pasteur del microbiólogo León Charles Albert Calmette y del médico veterinario Camille Guérin dieron como resultado una sustancia que se puede considerar la primera vacuna del siglo XX. es la vacuna Bacillus Decalmet y Guérin contra la tuberculosis. Su investigación para encontrar esta vacuna se remonta al año 1906, cuando Guérin descubrió que la resistencia a la tuberculosis estaba relacionada con la presencia del virus del bacilo de la tuberculosis que vive en la sangre. Al principio, la vacuna se experimentó en animales y en el año 1921 se hizo la primera aplicación en el ser humano. Sin embargo, en el año 1930, el programa de vacunación BCG había causado un desastre cuando varios bebés murieron en Alemania debido a la tuberculosis, justo después de ser vacunados. En el año 1950, la Universidad de Illinois en Estados Unidos obtuvo una licencia para fabricar esta vacuna y venderla en Estados Unidos. Sin embargo, debido a la fuerte resistencia del público estadounidense, esta vacuna no se usa de forma rutinaria. El siguiente acontecimiento es del 24 de abril de 1967. Cosmonauta soviético Vladimir Mikhailovich Komarov murió en Soyuz. La Soyuz 1 fue el primer vuelo tripulado de una nueva serie de naves espaciales de la Unión Soviética. Despegó el 23 de abril de 1967 con el cosmonauta Vladimir Mikhailovich Komarov a bordo. Un fallo en el paracaídas hizo la cápsula Soyuz se estrellara en la Tierra tras el reingreso el 24 de abril de 1967. El coronel Vladimir Komarov convirtiéndolo en el primer humano en morir en un vuelo espacial. Terminamos hoy en la historia con el 24 de abril, el Día Asia-África. La Cumbre Asia-Africana o la 60 Conferencia Asia-África tuvo lugar en Yakarta y Bandung en la provincia de Java Occidental, del 19 al 24 de abril de 2015. La conferencia acordó establecer el 24 de abril como el Día Asia-África y establecer a Bandung como la capital de la solidaridad asiático-africana. La determinación del 24 de abril se basó en el último día de la Conferencia Asiático-Africana de 1955. Mientras tanto, Bandung fue elegida como la capital de la solidaridad asiático-africana porque fue la primera sede de la Conferencia Asiático-Africana que se llevó a cabo. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Dikala dia tertawa, aku berpikir masa depan. Hidup hanya sekali saja, mungkin lagi tapi wujud berbeda. Maka jangan hiraukan kesempatan, tutup telinga dari kata menyakitkan.
Voice of Indonesia.
Oyentes Mi Indonesia Dui trata sobre selansula campaña de obras creativas indonesias exóticas de Lombok. El gobernador del Banco Central de Indonesia, OBI por sus siglas en idioma indonesio, Perry Warjio, lanzó oficialmente el miércoles 3 de marzo la campaña de trabajo creativo indonesio exótico de Lombok, que se centró en la zona económica especial de Mandalika, Nusa Tenggara del Oeste. En sus comentarios virtuales, el gobernador del Banco Central dijo que el trabajo creativo de Indonesia sobre el exotismo de Lombok era parte del Movimiento Nacional de Orgullos de Productos Hechos en Indonesia y Orgullos de Hacer Viajes Solo en Indonesia para alentar a las micro, pequeñas y medianas empresas al nivel global. Perry dijo que las macro, pequeñas y medianas empresas son uno de los pilares importantes para apoyar la recuperación económica de Indonesia, por lo que el Banco Central continuará brindando apoyo total. Banco Central de Indonesia desplegó 46 oficinas de Banco Central, llevó a cabo gerentes de movimiento o embajadores de marca en varias regiones para construir un ecosistema digital de micro, pequeñas y medianas empresas y capacitar y brindar asistencia técnica. Con el tema Sinergia Global y Digitalización de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y el Sector Turístico, la campaña Carta Creatif Indonesia consta de 3 sesiones, a saber, la primera serie en marzo, la segunda serie en junio y la tercera serie en agosto. Los productos de las micro, pequeñas y medianas empresas ayudados por Banco Central y la guía regional que han sido seleccionados por Banco Central se pueden ver en el sitio web karyacreativeindonesia.co.id y utilizan el pago a través del QR code. El ministro de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas, Teten Masduki, quien también estuvo presente en el lanzamiento, dijo que debe haber una nueva marca para los jugadores de QR code indonesios, optimizando la digitalización pero sin dejar raíces culturales locales. Según Teten Masduki, las macro o micro, pequeñas y medianas empresas en Indonesia no solo deberían tener un trabajo limitado como chips, cornalina o batik, sino que deben haber comenzado a transformarse con productos basados en tecnología. Incluso para apoyar al sector turístico, el ministro de Cooperativas y Macro, Pequeñas y Medianas Empresas alienta a las macro, pequeñas y medianas empresas a comenzar a presentar productos superiores basados en la innovación tecnológica. Teten Mas Duki dijo que el Movimiento Nacional de Orgulloso por Productos Nacionales es una forma tangible de sinergia que puede llevar la transformación digital a las macro, pequeñas y medianas empresas de Indonesia. Al menos en la actualidad, más de 12 millones de jugadores de micro, pequeñas y medianas empresas han estado presentes en el ecosistema digital como resultado de la campaña con este movimiento. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Bienvenidos, estimados oyentes, a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Esta vez les presentaremos a Pulau Gili Ketapang, una isla pequeña que se encuentra a unos 8 kilómetros en el mar entre la isla de Java y Madura. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o nuestro sitio web www.boynews.id. Estimados oyentes, Probolinggo es una de las ciudades en Java Oriental. Tiene interesantes objetos turísticos para visitar, uno de los cuales es la isla Gili Ketapang. Según los lugareños, anteriormente la isla Gili Ketapang estuvo en la isla Java. Y después del devastador terremoto causado por la erupción del volcán Gunung Semeru, aldea Ketapang fue separada de la isla de Java. Entonces, la isla se llama la isla de Gili Ketapang, que proviene del idioma madurez. Gili significa fluir y Ketapang es la aldea Ketapang. Estimados oyentes, el ambiente en la isla Gili Ketapang es muy tranquilo. El color del agua de mar es muy azul. Las olas en la playa de la isla Gili Ketapang son muy tranquilas. El tramo de arena blanca en la playa es muy ancho. La hospitalidad se suma a la comodidad de esta isla. Aquí los visitantes podrán disfrutar de paisajes bonitos, también pueden hacer snorkel, aunque los arrecifes de coral no están muchos que en las playas para bucear comúnmente. Los peces de Nemo y Dory, que son la mascota natural del turismo marítimo, adornan los arrecifes de coral. En la isla Gili Ketapang también puede instalar carpas para pasar la noche y ver la belleza del amanecer en la mañana. Estimados oyentes, si ustedes se encuentran en la ciudad de Probolinggo, provincia de Java Oriental, pueden buscar inmediatamente el puerto de Tanjung Tembaga. Desde aquí puede comenzar a cruzar en barco de pesca y pagar solo 7.000 rupias para un viaje de aproximadamente 40 minutos. Durante el viaje no se sentirá aburrido, ya que lo invitarán al mar azul con olas tranquilas, haciendo que el ambiente sea más cómodo. Al llegar al muelle de Gili Ketapang, seguramente les sorprenderá la gradación del color del agua del mar, que es turquesa clara y dominada por peces pequeños que juegan en ella. El agua es tan clara que el fondo del mar es muy claro. Les garantizamos que no tendrán paciencia para lanzarse si ven una escena como esta. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la isla Pulau Gili Ketapang en Probolinggo, Java Oriental. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Kulihat semua orang pergi memburu bayang-bayang. Aku lihat diriku terkurung di batas waktu. Dan kulihat di wajah dunia sukmaku dalam gelisah. Ku katakan pada diri, inikah ku hadapi. Ku akan terus berlari walau anganku tak pasti. Ku capai jalan hidup dalam usia ini. Ku harus terus berlari, ku ikuti matahari. Semangat hidupku tak yang telah ku lalui, penuh dusta dan penuh duri. Tapi daku takkan sembunyi, walau hancurkan ku nikmati. Karena hidup begitu indah, segala duka ku tak menyerah. Walau jatuh dan jatuh lagi, aku tak akan peduli. Ku akan
Voice of Indonesia.
Miscelánea de hoy trata sobre los profesores de la Universidad Gajah Mada ganan el premio Hermes Startup 2020. El profesor de la Facultad de Tecnología Agrícola de la Universidad de Gajah Mada, Bayu Dwi Aprinugroho, junto con el equipo de startups Ritex Bertani, ganó un premio en el evento Hannover Messe Alemania. hicieron un logro como el primer ganador en la categoría Startup en el Premio Hermes 2020. La Hannover Messe es la feria industrial y tecnología más grande del mundo. El Premio Hermes es un concurso abierto a todos los expositores de Hannover Messe. Además de poder ayudar a aumentar la productividad de los agricultores, esta startup que tiene el concepto de Smart Farming también se espera que realice cambios en el comportamiento agrícola en Indonesia para basarse en datos estructurados. La presencia de Ritex Bertani se originó a partir de los resultados de la investigación de Bayu mientras estudiaba doctorado. En ese momento, encontró una disminución en la productividad del sector agrícola en un 20% en el periodo 1980-2010. Esto se debe a la falta de acceso de los agricultores a la información sobre el clima y la incertidumbre meteorológica. Mientras tanto, la predicción hecha por la Agencia de Meteorología y Geofísica solo llega a nivel de distrito o ciudad, que según Bayu no es del todo precisa como referencia para la agricultura, considerando que dentro de 2 kilómetros el clima puede ser diferente. Ritex está equipado con un sensor que puede tomar datos en tiempo real sobre tierras agrícolas y de plantaciones. Los datos obtenidos están en forma de clima, temperatura, humedad, fuerza del viento, pH del suelo y fertilidad. Los datos se traducen mediante un algoritmo en información precisa para los agricultores a la que se puede acceder a través de la aplicación en forma de información sobre el momento de agregar agua y fertilizante a la información meteorología actual. No solo eso, Ritex Bertani también proporciona características de identificación de plagas utilizando inteligencia artificial y características educativas desde el proceso de siembra hasta el final del mercado. Según Bayu, actualmente su startup se puede usar para 38 tipos de productos alimenticios y hortícolas y solo toma una hora instalar sensores en el campo. No solo eso, actualmente Ritex Bertani se ha implementado en 22 distritos de Indonesia en colaboración con ministerios e instituciones como la Agencia de Planificación de Desarrollo Nacional, el Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Comunicación e Informática, Ministerio de Salud, el Banco de Indonesia, varias industrias privadas. El objetivo es que para el año 2021, Ritex Bertani se pueda aplicar en 76 distritos de Indonesia. Oyentes, esta fue Miscelánea Dui.
Dear mencari sang sejati dan juga suci.
Indonesia.
Oyentes en el mundo musical, esta vez presentamos una canción croncón titulada Tempat Lahirku, o en español significa El lugar de mi nacimiento, cantada por Panji Asmoro. Esta canción está incluida en el álbum de Campeones de Croncón de Estudiantes 85-86. Esta canción habla del amor por la ciudad natal o la tierra de nacimiento. No importa qué tan lejos vaya alguien, los recuerdos de su tierra natal o pueblo natal no serán olvidados, porque ahí es donde los padres luchan por criarlo. Bien oyentes, este es Panji Asmoro con la canción Lugar de Nacimiento. Feliz escucha.
Antara sawah sana
Indonesia.
Itu malam